acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, pospandemia, ¿qué hacer? Invitados, Darío Indalecio Restrepo, profesor asociado de la Universidad Nacional, y Jairo Orlando Villabona, profesor asociado de la Universidad Nacional. Profesor Darío Indalecio, ¿por qué decidió promover un libro Pospandemia, qué hacer? Hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Red de Investigadores Alternativas Programáticas UN. ¿Por qué se lanzó a este proyecto no innecesario, no inconveniente, no urgente, pero sí un poco quijotesco?
Pues mira, lo que pasa es que con el profesor Jairo Orlando Villabona nos aterra la poquedad, el poco debate público sobre una cantidad de asuntos de la vida nacional que una y otra vez reproducen una de las sociedades más inequitativas del mundo, con una que se acude perpetuamente a la violencia, con una concentración del poder, pocas élites, con la persistencia del poder terrateniente, con un sector financiero que es voraz y que incluso sigue haciendo gigantescas ganancias mientras que la economía decrece, el desempleo aumenta, la pobreza aumenta, se quiebran las empresas medianas, pequeñas y hasta grandes, ¿sí? Y hay que hacer algo, me dijo Jairo, y sí que hay que hacer algo, y tenemos una red, y se creció la red, porque ahora son 16 grupos de investigación de la Universidad Nacional. Ya habíamos hecho cosas juntos, y entonces dijimos, oiga, aquí hay mucha política alternativa. Eso de que no hay opción, que toca hacer lo mismo, que toca seguir consintiendo al sector financiero, que toca seguir teniendo una distribución, digamos, inequitativa como ninguna otra, de la tierra, del crédito, de la educación, del acceso a la calidad de los servicios. Eso no. Aquí, en esta universidad, lo que hay es propuestas de política pública alternativa. Ese es el origen, una contribución que 16 grupos de investigación de la Universidad Nacional le quiere hacer al país, para decir, otras políticas son posibles, son necesarias, cambio de rumbo, es posible la equidad, el bienestar y el desarrollo sostenible. Entonces son, digamos, propuestas que no son únicamente utópicas, sino que piensan en la transición. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en descentralización, en industrialización, con el tema de mujeres, con el tema de cuidado, con el tema de la salud, con el tema de la educación, con las Fuerzas Armadas, con el proceso de paz, con la reforma a la justicia, con las políticas de alimentación, con las políticas de medicamentos, con una cantidad de políticas, 23 formulaciones de política pública, repartición de la tierra, baldíos, economía campesina? En la Universidad Nacional hay mucho conocimiento profesional y académico acumulado durante décadas, que no sale con suficiencia al debate público, porque hay una concentración de la poquedad del debate público, porque repetimos unos discursos de hace 40 años retóricos que siguen dando los mismos resultados, y con Jairo dijimos, no más, hay que valorar la función que tiene la universidad pública para el país, que es ayudar a pensar y formular propuestas alternativas de política pública para un mejor país. Ese es el origen.
Profesor Darío Indalecio Restrepo, profesor Jairo Orlando Villabona Roballo, el problema de la descentralización y el problema de la tributación. Uno pensaría que no tiene nada que ver el uno con el otro y que la ley 60 y que la ley 100 no representan esto, pero cuando uno observa que el primer acto legislativo que se hizo fue un acto que le quitó las transferencias a la salud y a la educación a las regiones, ¿qué puede decir hoy frente a eso, profesor Restrepo y profesor Villamón?
Bueno, pues eso es algo que ha afectado pues a toda la población. Desafortunadamente en Colombia, si miramos, hoy en día la salud y la educación son un privilegio. Ahora miraba la semana pasada cómo en la pandemia los resultados de las pruebas saber aumentaron entre los colegios privados de élite y los colegios públicos. Entonces, digamos que eso es un privilegio estar en colegios que dan una mayor educación porque tienen mejores condiciones económicas para los profesores. Y lo mismo pasa con la salud. Si uno mira en Colombia qué pasa con la salud, pues también es un privilegio. La élite o las personas que pueden pagar una medicina prepagada son los que tienen acceso a una salud más o menos buena en Colombia. Pero la generalidad de la población en estas EPS, desde ese cambio que hubo con la Ley 100, pues sabemos que es una salud de mala calidad, en donde las personas, si quieren una consulta con un especialista, pues muy difícilmente la van a conseguir o la van a conseguir en largo tiempo, quizás cuando ya no tengan alternativas. Entonces, consideramos con Darío que deberíamos hacer algo, deberíamos crear un grupo, como en efecto lo hicimos, y la idea no es solo hacer un libro y crear conciencia, sino hacer eventos y permitir que la Universidad Nacional sea protagonista, porque lo hemos perdido. Digamos, hoy en día cualquier debate que se hace sobre cualquier tema, pensiones, salud, impuestos, vemos que los líderes son en universidades de élite o los gremios. Entonces, pensamos que la universidad pública debe estar presente. Tenemos las herramientas, tenemos las personas, tenemos todo para poder estar ahí, y eso es lo que queremos, lo que pensamos con Darío.
Sí, son muchas las relaciones entre la cuestión tributaria y la descentralización, y la cuestión fiscal en general y la descentralización. En el momento más álgido de lo que yo llamé un pacto federativo entre la nación y los territorios, se llegó a descentralizar el 50% de los ingresos corrientes de la nación a departamentos y municipios, en un 80% o más, básicamente para financiar la salud pública, la educación pública, saneamiento ambiental y agua potable. Y luego el otro porcentaje para 16 funciones más, como cultura, desarrollo comunitario, transporte, asistencia agropecuaria y otros asuntos. Pero el grueso de la plata para la salud pública y la educación pública, sí, saneamiento básico y agua potable. Hoy no se están descentralizando el 50% de esos ingresos corrientes. Hay una contrarrevolución impresionante porque ahora solo se descentraliza el 26%. La mitad. ¿Qué pasó con esa otra mitad? No es que ya no se esté gastando en salud, educación, saneamiento básico y agua potable y política social, sino que la recentralizó el gobierno nacional para nutrir los grandes programas asistencialistas. Porque es que una cosa es descentralizar con unas reglas ajustadas a unas fórmulas que tienen que ver con coberturas, con calidad y con mejor y con el personal que atiende salud, educación, saneamiento básico y agua potable, y otra es pasar unas bolsas de focalización individual que permite hacer un gigantesco clientelismo presidencial y burocrático en alianzas con las fuerzas políticas territoriales que manejan las listas de quién merece y quién no merece. Del 50% pasamos al 26%. Se ha desfinanciado la salud y la educación como derecho para hacerlo depender de programas nacionales asistenciales. Eso es una vaina importante de una contrarrevolución que empezó en el último gobierno de Pastrana y que no ha parado hasta hoy. Pero hay una cosa más dramática todavía, porque esa es, se comieron la mitad del pastel. La dramática es por dónde entró la pandemia y hacia dónde se fue. Entonces entra por las grandes ciudades, por los barrios ricos y se van a los barrios populares. ¿Y por qué pega allá? Porque hay hacinamiento, porque no hay buenos contratos del trabajo, porque hay informalidad, porque hay mucho peores indicadores de salud, y usted lo sabe. Cuando uno dice, ¿quiénes son los más vulnerables además de la edad? Pues los que tienen problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes y tensión alta, y eso se reparte socialmente. Usted sabe que la calidad de vida reparte las vulnerabilidades en salud. Eso pasa del centro a las periferias. Igual Bogotá descubre cómo Medellín y Cali, que tienen médicos, que tienen hospitales, que tienen camas, que tienen UCIs, y Chocó, y Leticia, y los pueblos intermedios no las tienen. Hay una centralización de las oportunidades del bienestar en este país que la privatización de los sistemas de salud no hizo más que reforzar esa centralización de que los servicios están donde está la capacidad de pago y el negocio. Entonces, por una parte, la descentralización le quita plata a la salud pública y a la educación pública vía la descentralización, y por la otra parte, la privatización concentra las oportunidades en las grandes ciudades y en los principales barrios. Entonces, ambas, privatización con centralización, lo que están mostrando es una desfinanciación de la salud como un derecho, de la educación como un derecho, del bienestar como un derecho, y sometiéndolo, digamos, a las reglas del mercado, que no compensa un sistema tributario, de lo cual tenemos el principal, de los principales especialistas críticos de este país, que es Orlando Villamona, de toda la estructuración tributaria, como en vez de compensar esas fallas impresionantes de inequidad, lo que hacen es reforzarlo a través del sistema tributario.
Profesor Restrepo, recuerdo muy bien cuando a finales de los 80 usted acaba de llegar de los Países Bajos y promovió una serie de reflexiones coordinadas por usted entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, promoviendo los temas de descentralización y celebrando esa ley de elección popular de alcaldes y elección popular de gobernadores. ¿Qué pasó después de esas salidas de el Estado central, el Estado unitario, frente a esa incapacidad para resolver las necesidades de la gente y a esa creciente malestar social, que lo que hizo fue trasladar a las localidades y a las regiones esas tensiones? Y desde luego recuerdo también los procesos de apoyo en comunidades que hoy están quizás peor, como la de Cúcuta y otras, donde efectivamente las comunidades organizadas querían ayudar a gestionar sus propias respuestas a sus necesidades. ¿Qué pasa hoy frente a eso y cómo lo ve ya después de su maestría y doctorado en historia y de estar nuevamente dedicado a reflexionar desde la academia sobre estos tan importantes temas?
Bueno, en esa pregunta había como 15 preguntas. La descentralización, mire, es un patrimonio en ciertos sentidos. Aquí la plata se quedaba en 24 capitales por mucho, ¿sí? Eso descentralizó muchísima plata, muchísimas instituciones, muchísimos programas. Es por ello que ha aumentado las coberturas en salud, educación, saneamiento básico, agua potable y otras políticas considerablemente, ¿sí? Y todos los índices de reducciones de pobrezas y de necesidades básicas insatisfechas serán incomprensibles sin el mecanismo descentralizado del gasto público. Sin embargo, como le advertí, la mitad de esa torta fue reapropiada por el gobierno nacional para hacer desde el centralismo el pacto con la costumbre clientelista, para que no haya afectación sociocomunitaria de las comunidades sobre los presupuestos, sino asistencialismo individualizado a través de sus programas. Pero por otra parte, no se quiso descentralizar la política económica. Adrede, esa fue la discusión en la Asamblea Constituyente. Gómez dijo, a mí no me descuadran el país. El Banco Mundial dijo, no se descentraliza la política económica. Guillermo Perry dijo, eso no se hace. El mercado asigna los recursos. El Estado no debe descentralizar recursos para el desarrollo económico. El mercado está bien asignado aquí o allá. ¿Qué ha pasado? Que si usted, yo he hecho las cifras, digamos, si usted observa el PIB departamental desde los 80 hasta ahora, se concentra aún más ahora que en el 80, el PIB en más del 70% en Bogotá, Cali, Medellín, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Atlántico, ¿sí? Atlántico no, el eje cafetero, ¿sí? O sea, seguimos en las oportunidades de crecimiento económico, de bienestar, de ingresos, altísimamente concentrados, porque adrede los neoliberales no quisieron descentralizar el país. ¿Y qué le dice usted el acuerdo de paz? ¡Ay! Oiga, hay 170 municipios que son prioritarios porque ahí es donde más violencia, más pobreza, más precariedad institucional hay y más ilegalidad. ¡Ah! Exactamente, porque no hay descentralización de infraestructura, de salud, de educación, de crédito, de iniciativas de generación de empleo ni de empresas. Y es en esos municipios, día a día, semana a semana, año a año, década a década, se reproduce la guerra, se produce los paramilitares, se produce el desangre del país que no logra integrar esos territorios. La descentralización quedó a medias. Hizo lo político con lo social, elección de alcaldes, descentralizó una plata que han aumentado coberturas, el gobierno recentralizó para hacer clientelismo con eso, y lo económico lo dejó intacto. Sigue siendo una agenda pendiente la descentralización de las oportunidades del desarrollo económico, de lo cual hay un trabajo un poquito extenso en el libro que vamos a publicar.
Profesor Villabona, en una situación no antes presentada, el gobierno nacional ya ha anunciado, sin ninguna fórmula de concertación, que va a presentar una nueva reforma tributaria. Entendiendo que de esto vamos a hablar en otro programa, ¿qué observa usted de las últimas y qué piensa usted después de las dos misiones que se han contratado de lo que debe ser un proceso de transformación fiscal, como lo reflexionaba el profesor Restrepo, y tributaria, como usualmente se discute en los medios de comunicación?
Estas dos misiones, últimas misiones, a mí me parece que han sido un poco desafortunadas. Cuando uno mira los resultados o el informe que ellos presentan, pues no hay una solución al sistema tributario inequitativo que existe en Colombia. Colombia es de los países del mundo en donde el coeficiente de Gini se permanece prácticamente igual después de impuestos, antes de impuestos y después de impuestos, impuestos y transferencias. Es decir, que la política tributaria que es redistributiva, supuestamente, de acuerdo a los principios de la tributación, pues no la afecta en absolutamente nada. Cuando uno mira los países de la OCDE, mira cómo el coeficiente de Gini puede ser casi parecido al de Colombia, puede estar en 50 y se baja casi a 30, un poco menos en varios países. En el caso colombiano permanece igual. Y uno esperaría que cuando se contratan a estas misiones, a estos expertos, pues van a ayudar a cambiar un poco la situación para hacerla parecida a cómo funciona en estos países, que tienen unos sistemas tributarios más progresivos. Pero no, resulta que ellos están recomendando generalizar el IVA en varios productos. Incluso la propuesta de la reforma que hoy estuvieron hablando por parte del gobierno, piensan acabar con la tarifa del 5% en productos que son de primera necesidad y pasarla al 12% y llevar muchos productos al 19%. En realidad eso va a afectar a la clase media y a las personas más pobres. No han hablado, por ejemplo, de aumentar el impuesto en los ingresos más altos, como se hace en otros países. Cuando uno mira la tasa nominal, pues es la que está en el código, en Colombia la máxima es el 39%, ha sido el 37%, pero en general nunca pasaba del 33%. Y resulta que cuando uno mira los otros países de la OCDE, donde nosotros pertenecemos, hay tarifas del 50, 45, 50, 55% para ingresos o para rentas muy altas. Eso es lo que deberían hacer, o sea, no sacan nada con ampliar la base, poner a tributar a la gente sobre 2 millones, 2 millones y medio, pues eso es absolutamente ridículo porque no van a recaudar prácticamente nada, el trabajo de la DIAN se va a duplicar, no tiene el personal suficiente y no va a recoger pues los recursos que necesita. En cambio, si lo hiciera como lo hacen los países de Europa, aumentara a estos ingresos altos, pues el recaudo, nosotros hicimos un ejercicio solo con dividendos y el recaudo en un solo año, aplicándole el impuesto a los dividendos como se hace en esos países, sería de 5.5 billones adicionales. En el impuesto al patrimonio, tampoco, digamos, hicieron una recomendación muy, muy fuerte, en el sentido de colocar tablas progresivas, por ejemplo, entre el 0.5 y el 2%, como ya lo están insinuando muchos países. Entonces, yo creo que faltó más contundencia en las recomendaciones de los expertos para hacer un sistema mucho más progresivo. No hablaron nada del impuesto a las herencias, no hablaron tampoco mucho de los impuestos prediales, la actualización catastral que es tan importante en Colombia. Grandes extensiones en Colombia están por un 10% del valor comercial. Ese tipo de cosas eran muy importantes para generar una mayor equidad aquí en Colombia.
Profesores Restrepo y Villaona, ¿qué va a pasar ahora con el libro y cómo se le puede llevar a la sociedad civil, a los que ahora se denominan todos centros de pensamiento y a los líderes de opinión pública, estas reflexiones para que esa normalización, siguiendo los preceptos de Foucault, en la que estamos, que no se podía romper la regla fiscal hasta que un gobierno decidió incrementar su deuda hasta el 50% del PIB, y no se podían hacer muchas cosas hasta que ya se hicieron, pero no en virtud de ayudar a promover algún tipo de transformación económica o social, sino simplemente para mantener el statu quo. ¿Cómo realmente en este momento esta situación y este laboratorio del tipo de sociedad que tenemos, del tipo de dirigencia tecnocrática que tenemos, y usted ha mencionado a los padres o abuelos de este desastre en el que vivimos, que no hay comida, que no hay vacunas, que no hay nada, porque se nos dijo en la reforma constitucional, el ministro Gómez dijo que promover la protección de la producción industrial era promover los sectores más atrasados de la economía, y que la modernización y la transformación era sacrificar el campo y la producción agropecuaria. ¿Qué tiene que ver todo esto con esta situación y cómo se puede transformar esta sociedad, no avanzando hacia el socialismo, sino efectivamente avanzando hacia el capitalismo, que mucha falta nos hace, profesor Restrepo?
Pues mire, en los últimos 40 años hay unos países que se han desarrollado más que otros, que han desarrollado las clases medias, la salarización, las manufacturas, la ciencia, la investigación, la tecnología, que han involucrado a millones y cientos de millones de personas en sistemas de salud, en sistemas educativos, en formación, con capacidad de ingresos y de autodeterminación de mayores de sus vidas. Y ninguno ha sido siguiendo las recetas de Rudolf Gómez, ni de Carrasquilla. Ninguno. Eso es neoliberalismo. Yo entre más lo observo a nivel mundial, me parece una doctrina anglosajona para países dependientes africanos y latinoamericanos. Y en un comienzo también para, digamos, la política de saqueo de los estados excomunistas, que se fueron cayendo y se fueron reconvirtiendo al mercado en la órbita dependiente, digamos, de Europa y de Estados Unidos. Pero esa no ha sido la política en Asia, ni en China, ni en Vietnam, ni en la India, ni en los países, digamos, donde hay fuerte intervención del Estado, donde hay fuerte intervención en la educación pública, donde hay gigantescos programas para crear pequeñas y medianas empresas, donde hay cantidad de dinero en ciencia, investigación y tecnología, donde el capital extranjero es bienvenido a condiciones que hay un traslado de saber, que hay inversión en los mercados locales. O sea, no han seguido el consenso de Washington. No lo han seguido. Y nosotros seguimos porque estamos a la cola de los pelos del ratón. Ese fracaso sigue. Entonces nosotros creemos que hay que formular. Usted dice que quijotesco, ¿no? Pues que nuestro deber como universidad pública es decir, otros mundos son posibles en muchos aspectos. Vamos a publicar el libro, aparecemos en radio, en televisión, en prensa, en foros virtuales, y haremos debates con liderazgos sociales, con fuerzas políticas, sin discriminación de partido alguno, para debatir sobre las políticas públicas alternativas que son necesarias, porque es que está demostrado en los últimos 40 años, dígame uno solo que se haya desarrollado de manera conveniente siguiendo el neoliberalismo. Se requiere Estado fuerte, regulación fuerte, políticas de salud, políticas de educación, de bienestar, de ciencia y tecnología, mucho mayor tributación, control sobre la moneda, impuestos para que haya desarrollo. Aquí hay una mitología anglosajona que ha concentrado el poder en los países que lo han aplicado, para empezar en Estados Unidos, de una manera vertiginosa. Estados Unidos hoy, ¿cómo así que la principal potencia del mundo está produciendo cada vez más pobres y China cada vez está sacando más gente de pobre? Explíquele eso a un joven, díganle a un joven. No, es que esas políticas neoliberales de concentración de los ingresos en los conglomerados que no pagan impuestos es lo que hay que hacer, porque mire Estados Unidos con una máquina de generación de pobreza y de inequidad, ¿sí? Respecto de otros que están sacando cientos y miles de personas de la pobreza.
Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy. Pospandemia, ¿qué hacer? Invitados, los profesores asociados de la Universidad Nacional, Darío Indalecio y Orlando Villabona. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con el acompañamiento técnico de Wendy Casallas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento al entendimiento de la realidad colombiana. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.